Estamos en la sintonía de Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web en radiocolores.es. Ya sabes que es la radio de la Universidad Popular de Palencia. Estamos celebrando esta jornada por la utopía que, como cada curso al finalizar, hacemos desde Radio Colores. Una jornada para reflexionar ante temas desde esa perspectiva utópica. Este año hemos querido hacerlo coincidir con el 20 de junio, que es el Día Mundial de las Personas Refugiadas. Estamos hablando de personas refugiadas, pero también de inmigrantes, porque de personas que migran, porque de alguna manera la migración es una forma de buscar otros lugares, de refugiarse en otros lugares, porque se huyen, pues bueno, de las circunstancias que les toca vivir en sus países. Para hablar de esto está aquí con nosotros Carlos Herrero. Buenos días, Carlos.
Buenos días, Maribel.
Carlos es trabajador social, tiene una amplia experiencia en el trabajo con inmigrantes. Él trabajó durante 20 años, ¿o cuánto tiempo fue en Cáritas?
En Cáritas, 8 años.
8 años.
Y después ya en Ítaca.
Bueno, 20 años, sí. Y después en Ítaca, que has estado trabajando y ahora estás de voluntario.
De voluntario.
Pero bueno, me consta, porque he estado dándonos algunas charlas aquí en la Universidad Popular, que tiene un amplio conocimiento de este tema. No sé si te parece que podemos empezar diciendo por qué se da el fenómeno de la, así muy general, es para y luego ir aterrizando, el fenómeno de la migración, de la inmigración, ¿por qué se da?
Creo que conviene empezar por esa pregunta, porque así, no sé si decir que matamos dos pájaros de un tiro. Ahora que está tan candente el tema y muchos hablan de poner freno a la inmigración aquí en España o aquí en Europa, poner puertas e incluso expulsar a los que sobran, si nos fijamos o si pensamos en las causas que hacen que muchas personas decidan salir de sus lugares de origen, vamos a concluir que es inevitable, es algo que no vamos a poder frenar. En el contexto de los refugiados es mucho más evidente. Si hay guerras, si hay conflictos, si hay persecución, la gente tiene que huir. Es un tipo, claro, no sería propiamente migración, vamos a decir en término exacto, pero sí que es alguien que sale de su país y busca otro lugar de refugio. Pero también el cambio climático está haciendo que zonas, muchas zonas del mundo sean inevitables, y eso también va a forzar a que personas tengan que buscar otros lugares donde vivir. Entonces, va a ser inevitable. La gente va a salir de sus países y cuando se habla, a lo mejor, no sé si me voy un poco del tema, pero cuando hay gente que habla de, qué sé yo, esta regularización que está ahora tan candente, que es un efecto llamada, yo hablaría en este caso más de un efecto expulsión. Hay circunstancias que están haciendo que muchas personas tengan que salir, en cierta manera sean expulsadas de sus lugares y tienen que buscar otro lugar. Hay mucha gente que se queja de que vienen muchos a España, a Europa. Por ahí tengo números, no sé si ahora los veré así a bote pronto, pero en cuestión de desplazados y refugiados, no es Europa precisamente la que más tenga. O sea, que hay otros países, que se oye menos, que están recibiendo a muchas personas que escapan de conflictos, de guerras o de, como os decía, del cambio climático. O sea que la inmigración es un hecho, los migrantes es un hecho que ha existido en toda la historia y ahora va a seguir existiendo porque las condiciones de vida en algunos lugares se vuelven imposibles. Entonces, va a ser inevitable.
Sí, porque España, esta España, no nuestra. Somos que esta España nuestra, somos un producto de la inmigración a lo largo de siglos y de milenios, ¿no?
Claro.
Aquí no surgieron unos españoles que vivieron, que salieron así como en Amanece, que no es poco, de la tierra, ¿no? Que han venido migrando, sí, de otros lugares, ¿no? Hablamos de la inmigración ya más concreta de estos tiempos en España y en Palencia, ¿no? No sé qué datos tienes ahí apuntados. O la pregunto de otra manera. ¿Necesitamos que vengan gente de fuera?
Sí, mira, números no tengo porque ahí se parece que se llena uno la cabeza de números. Tengo alguno a nivel nacional, pero de Palencia sí que sería interesante que hubiera, perdona, sería interesante que hubiera traído algún dato, porque también, bueno, sí que sé que todavía Palencia sigue siendo, junto con Zamora, la provincia de toda España que menos personas inmigrantes tiene. Y a veces me asombra cómo hay gente que pone el grito en el cielo de la invasión de inmigrantes, cuando precisamente Palencia es de las que menos tienen y, vamos a decirlo, y de las que, una de las que más lo puede necesitar, ¿no? No sé si hace pocos días, Javier Gómez Caloca, el sí, sociólogo, planteaba los efectos que podría tener llevar a cabo la famosa prioridad nacional del acuerdo PP-Vox, y decía que eso iba a poder suponer, yo no sé si hablaba hasta de un 60% de pérdida de población inmigrante que no se iba a ajustar, y que también él insinuaba que en el fondo iba a hacer menos atractiva esta tierra, que ya de por sí tiene dificultades para que venga gente, porque no es una zona de una gran industria que pueda atraer, que es el campo, que no tiene demasiada mano de obra, o la ganadería, que es algo difícil. O sea, no es, vamos a decir que no es una zona atrayente, y si encima se ponen ese tipo de pegas, se iba a perder población, justo cuando por otro lado se habla de la España vaciada, de la necesidad. No sé, como que hay realidades que deberían tenerse en cuenta cuando se hacen estos acuerdos. Tenemos ejemplos aquí de algunos pueblos que han llevado a cabo precisamente proyectos de atraer personas inmigrantes y están dando vida, recuperando la vida de ciertos pueblos, ¿no?, y ciertas zonas. ¿Por qué no se piensa en eso antes de hacer estas, claro, barbaridades?
Aparte de fijar población, que ayudan a fijar, económicamente, porque muchas veces la gente bien dice, bueno, luego hablamos de eso, de los bulos, y de si gastan nuestros servicios públicos, o qué aportan en la economía.
No tengo yo aquí ahora datos, pero sí que se podrían buscar, ahora que tenemos la famosa inteligencia artificial, en cuanto se pone uno y pregunta eso, el balance que hay entre lo que cuesta una persona inmigrante y lo que aporta una persona inmigrante, sí que hay datos ya, y no datos, vamos a decir, sospechosos de ideología, sino datos de, pues, FUNCAS, que la Fundación de Cajas de Ahorros, a veces el BBVA, Santander, son organismos, entidades que hacen sus cuentas, que es verdad que para los que no entendemos mucho de economía nos tenemos que fiar de que las conclusiones son las que dicen, y que el balance neto al final es positivo, es decir, que aportan más de lo que gastan. A ver si me acuerdo yo. Bueno, vamos a poner, sí, algo muy sencillo. Uno de los bulos que corren por ahí es que los inmigrantes están colapsando la sanidad pública, ¿no? Pues hay números, datos, en que claramente los que vienen, las personas inmigrantes, por lo general suelen ser gente joven y que por ley de vida, con menos enfermedades. Entonces hacen menos uso. Hay datos concretos, ya digo, que creo que no los he recogido yo.
Bueno, no,
luego nos meteremos en ello, en que es el uso que hacen proporcionalmente es menor que el que hacemos los nacionales, en datos de tanto por ciento. Entonces, si vamos punto por punto, el balance es positivo.
Sí, el gobierno ha hecho una regulación de la inmigración para regular fundamentalmente para regular a las personas que puedan trabajar con derechos laborales y cotizar, porque esa es otra cosa, ¿no? que al cotizar nos enriquecemos todos, ¿no? Uh-huh. Porque la gente que está de ilegal le pueden pagar una miseria sin derechos y se enriquece el quien le contrata, ¿no?
Sí, es una de las contradicciones de quienes critican la regularización extraordinaria. Por un lado, se están usando, y uso adrede el verbo usar, porque realmente se les concibe a las personas inmigrantes como herramienta, ya no solo como mano de obra, sino como una herramienta que ahora nos es útil. Y a lo mejor dentro de un tiempo, si no nos es útil, diremos que fuera. Se está usando, pero no se quiere precisamente regularizar, porque ya entraríamos en otro nivel, que es en el de como persona regularizada aquí ya es sujeto de derechos. Y claro, ya a lo mejor lo que tú decías, la cuestión de poder abusar, de poder pagar menos, eso se tiene que acabar. Y por otro lado, es absurdo, la regularización precisamente va a sumar cotizantes a este sistema. Yo creo que es bastante evidente que eso es mejor así que no estar trabajando en negro y con lo que eso puede suponer, no solo de no cotización, sino de situaciones de vulnerabilidad en todos los sentidos.
Comentábamos antes de empezar a grabar este programa que en el Gobierno de Castilla y León, Partido Popular y Vox han firmado unos acuerdos donde una de las batallas es la batalla de la prioridad nacional, que expulsa de los derechos a muchas personas que vienen de fuera a vivir y a trabajar, y que hay gente que incluso lo ve como normal, porque la idea que hay de la inmigración está sentada en bulos, ¿no? No sé si nos puedes comentar, porque yo creo que una labor que tenemos es la de combatir el bulo, ¿no? No sé si nos puedes comentar ejemplos de estos bulos, sí, para desmentirlos y dar.
Sí, mira, antes de venir aquí a la radio comentaba con la directora que hace muchos años, cuando no existía esto de internet, yo hacía porque estuve dando clases y con alumnos hacía análisis de publicidad y yo, ya digo, no existía nada de internet y teníamos que fiarnos de la televisión, de las revistas, donde estaba la publicidad. Y yo llegaba a la conclusión, sobre todo cuando hablábamos del físico y de hombre, mujer, digo, la imagen que tenemos cada uno de nuestro, físicamente, de nuestra mujer ideal o de nuestro hombre ideal, es falsa, no existe. Ahora con la inteligencia artificial la podemos generar, sí, pero existía solo en nuestra cabeza, que estaba hecha a base de trocitos de lo que íbamos viendo en la publicidad: un anuncio de crema de manos, unas manos bonitas, unas medias, unas piernas bonitas, un champú, un pelo impresionante, y así trocito a trocito, pero no existe la imagen, o sea, la que teníamos dentro no existía. Con la inmigración y gracias a la rey, habría que decir desgracia, desgracias a las redes sociales, nos está pasando algo parecido. A fuerza de decir, en este caso, mentiras y de desinformar, está surgiendo una percepción falsa, distorsionada de la inmigración. que la inmigración es un reto, un desafío y que tiene dificultades, eso no lo vamos a negar. Que en las mentiras que se están diciendo hay una parte de datos que no se pueden negar, es verdad, pero a fuerza de mentiras se está generando una imagen. Pues qué sé yo. Yo tengo una relación de unos cuantos, pues resumidos. Los extranjeros colapsan la sanidad pública, la gente de fuera recibe más ayudas que los españoles, hay más extranjeros en España de los que caben, los extranjeros son más machistas que los españoles en su cultura, los hijos de los inmigrantes sacan peores notas y bajan el nivel académico de centro escolar, los migrantes nos traen enfermedades, Europa soporta el mayor peso de la inmigración, los inmigrantes vienen a delinquir, el gobierno quiere que vengan más inmigrantes para ganar las elecciones, los inmigrantes nos quitan el trabajo, en su país no funcionan porque ellos no quieren, nos roban la seguridad social y otros beneficios. O sea, esto dicho a veces además en forma de lo que ahora es tan, tan socorrido, de memes, de memes o de pequeños sí. Vídeos, algunos manipulados, otros hechos sacados fuera de contexto. Bueno, todo esto están generando una imagen, ya no voy a decir negativa, sino distorsionada. No es la verdadera imagen de la inmigración. Y eso es lo, yo creo que es una de las tareas fundamentales, porque todo esto, si después queremos, porque eso, a muchos se le llena la boca, bueno, pues los que vengan que se integren. Todo esto que se está haciendo de los bulos no va a favorecer la integración. Los bulos van a generar miedo por un lado y después, un poquito más allá, rechazo e incluso odio y violencia. Si eso es favorecer la integración, no. Y es que los bulos, de verdad, lo hemos estado, como decías, que habíamos tenido
aquí unas charlas contigo,
en la UPP,
sí.
Es de los, de, a mí lo que más me gusta, porque hay cosas que son, qué sé yo, lo del que la imagen que se va generando. Primero, cuando se dice 500.000 que van a regularizar, la imagen que tiene mucha gente es 500.000 personas que han venido en patera, africanos, negros, musulmanes, y que vienen a vivir del cuento, porque nada más llegar se les ha dado paguitas y demás. Bueno, pues desmontar todo eso es difícil, porque hay un, no sé si, hay por ahí una frase que dice que la verdad es aburrida,
sí.
Porque hay que dar datos, hay que...
Y reflexionar y pensar.
En
¿no?
cambio, el bulo sí. es cortito,
efectivamente.
Es urgente, sí. Es hasta gracioso y así... Y entra mejor, porque entra por la emoción, no entra por la cabeza, entra por la emoción. Entonces es difícil. Pero mira, por ejemplo, por poner el de las famosas paguitas, que te lleguen políticos que sigan diciendo que un inmigrante que llega en situación irregular, es decir, que no tiene permiso de residencia, que nada más llegar ya tiene una ayuda social, eso es mentira. Primero, porque las ayudas no se dan por nacionalidad. Eso, clarísimo. Y después, estas ayudas que da el gobierno, el ingreso mínimo vital, los restos que quedan en las autonomías, porque ahora con el ingreso mínimo vital quedan residuales, pues lo que estaba aquí en Castilla y León, la renta garantizada de ciudadanía, esas no se dan a las personas irregulares. Hay que estar en situación regular y como mínimo un año. Después, prestación por desempleo, esto... Si no has trabajado de alta en la seguridad social y has cotizado, no tienes derecho a prestación. Entonces, todo ese tipo de ayudas, no. Entonces, que te llegue un político o en una red social alguien lo vomite así, porque claro, viene, nada más llegas, ya tienen 1.500 euros de ayudas. No, señores, eso es mentira. Y cuando se utiliza a sabiendo que es mentira, eso ya yo siempre pienso que son malas personas. Y ahí me duele más, porque gente que diga, ah, pues yo es que pensaba, claro, no. Pero si ya sabes que es mentira, no. Yo no sé
sí,
si...
es que combatir ese bulo de que se les da las se les dan las paguitas no merecidas y que a los españoles no, de ahí lo de la prioridad claro. nacional, es una mentira contundente claro. e intencionada, porque claro. evidentemente, como tú has explicado, tienen una ayuda, una prestación. Si han trabajado, claro que la tienen,
como todo el mundo,
pero no porque vengan de fuera, igual que los españoles.
No por ser extranjeros, es un derecho que adquiere la prestación del desempleo. A lo mejor habría que revisar cómo está hecho para todos, para favorecer que la gente quiera trabajar más que estar viviendo del paro. Claro, pero eso no es culpa de la inmigración. Eso es, pues, de haber alguna culpa, tiene que ser de cómo estamos diseñando el sistema, pero el sistema para todos. Otro, que es muy, muy recurrente, porque es como las tres pinceladas, la delincuencia. Es que nos 500.000 personas más que van a entrar aquí para delinquir, porque es la imagen que nos van generando, vagos y delincuentes. Hay datos, eso sí que los tengo, los había recogido yo aquí. Si realmente la inmigración fuera causa del aumento, o sea, de más delincuencia, estos datos no tendrían que ser como yo voy a decir. En el año 2005 había 3,5 millones de población inmigrante. En el año 2025, 7 millones. Ha subido la inmigración. La tasa de criminalidad en el año 2005, 49,4 delitos por 1.000 habitantes. En el 2025, 40,6. Más inmigración, menor tasa de criminalidad. Yo creo que ya con datos se desmonta. ¿Que hay gente que delinque? Perdón, ¿que hay personas inmigrantes que delinquen? Sí, eso, si alguien quiere negarlo, está haciendo el tonto. Pero asociar delincuencia a inmigración, eso no es justo, no es justo. Ahora tenemos, no sé si meterme en este jardín, pero porque sé que es un tema, lo he estado mirando en las redes sociales y es un tema delicado. La calle Rizarzuela, aquí en Palencia, en los fines de semana... está generando peleas.
¿Cómo sí?
Hay eso. Bueno, pues está la gente muy caliente. Esos detalles, ya se me ha olvidado lo que iba a incluir, pero esos detalles está generando como que la inmigración
es la que provoca.
Y claro que sí, y en este caso hay hispanoamericanos que están ahí, pero me parece un poco injusto que si en Palencia, por redondear, puede haber un 15% de población inmigrante, me parece injusto que por unos pocos que sí,
sí
que
pague toda
son,
la
eso se haga una deducción de que la inmigración está estropeando la tranquilidad que había en Palencia. ¿Será entonces un problema de seguridad ciudadana que puede afectar a inmigrantes, pero tanto como a españoles? Yo recuerdo que la zona vieja, que siempre hemos llamado, siempre ha habido movimiento.
Sí, efectivamente. Entonces, yo también recuerdo que ha habido, cuando a lo mejor no había tanta inmigración, pues había peleas los fines de semana también. Hay determinados sectores o determinados establecimientos que generan, bueno,
sí,
por la actividad
además,
que hacen, cierto conflicto, pero no... No solo por la inmigración.
Además, y por tocar la fibra de... Es un poco teórica, pero siempre es porque buscamos un poco el establecer el ellos y nosotros y buscamos la diferencia. Yo recuerdo, cuando yo era bastante más joven, el conflicto que había era entre los del Cristo y Villamuriel. No sé por qué en un momento dado habían surgido y entonces era el decir, esos son diferentes a nosotros y ya al marcar esa especie de muro de ellos contra nosotros o nosotros contra ellos, ya surgía un poco el derecho a decir, pues ahora yo me puedo enfrentar, incluso puedo discutir o incluso puedo pelear contigo. Aquí estamos haciendo algo parecido, estamos estableciendo el ellos y nosotros y nos estamos equivocando, porque cuanto más nosotros queramos hacer diferente de ellos, ellos más se van a sentir fuera de contexto y la integración va a ser más difícil, que es de los temas que a mí más me preocupan. Es difícil, ¿eh? Cuando en las sociedades multiculturales, vamos a decir que es un reto el cómo compaginar diferentes culturas con diferentes costumbres, pero es posible. Es posible.
Sí, como estamos hablando de utopía, ¿cómo es posible? Danos alguna pista, alguna esperanza en este sentido.
Pues voy a empezar por lo que duele más, porque lo inmediato de mucha gente es decir, oye, pues si ellos vienen a un país diferente, lo más normal es que se adapten a ese país. El problema es cuando que se adapten a la cultura del país al que vienen. El problema es cuando uno rasca y dices, ¿y cuál es la cultura española? Vamos a empezar por lo feo. ¿Es los toros, el flamenco y las procesiones? Pues eso sí, eso es parte de nuestra cultura. Pero la cultura, primero, es algo más, y segundo, y sobre todo, es algo vivo. No podemos pensar que la cultura es algo que ya se fijó hoy, precisamente ahora que estamos en el siglo XXI. Es algo que es cambiante y precisamente en el diálogo cuando se juntan personas de diferentes lugares y ponen en común esas formas diferentes de ver el mundo, porque al fin y al cabo la cultura es un sistema de valores, costumbres, de ritos y demás que hacen que la vida tenga sentido. Eso, como la vida va cambiando, la cultura va cambiando. Entonces, el que dice, cuando vengan los demás, que se asimilen a qué, a nuestra cultura, yo pondría en duda cuál es la cultura española. Sí que es verdad, o bueno, también hay otra de las cosas que yo creo que tampoco se pueden aceptar como integración, es el folclorizar lo diferente, ¿no? Claro, en los bailes, ¡ay, qué bien! Las vestimentas, ¡ah, pues sí! Que venga una moda un poco más africana, un poco más asiática. Eso no es integrar. Eso, bien, puede ser bonito de usar, pero eso no es integrar. Y la que más me preocupa, que creo que la tengo aquí a mano, es la que Imanol Zubero, que hace un artículo que ya es viejo, pero creo que da en la clave, sacaba la afirmación de otro pensador, que es el insistir tanto en la utilidad de la inmigración, que acabamos viéndoles, como os decía antes, como mano de obra o casi como herramienta, que son útiles, perdón, que los queremos y los aceptamos mientras nos sean útiles. Cuando ya no nos sean útiles, entonces ya tenemos que decir fuera, ¿no? Los expulsamos. Y entonces hay a veces incluso gente con muy buena voluntad que para decir que la inmigración es algo bueno insiste mucho en la utilidad y caemos en el otro extremo, ¿no? En convertirles en herramientas. Y la clave para mí es, y ya que estamos en el contexto utópico, la clave es el concepto de ciudadanía. Toda la persona que está en un lugar determinado, en un momento determinado, tiene que tener los mismos derechos y los mismos deberes en un ambiente, en un ámbito democrático donde se respeten eso, las cosas fundamentales. Yo creo que, claro, cuando se dice que los musulmanes, que es que su cultura es contraria a la cristiana, bueno, ahí tendríamos que hablar, porque encima hablamos de fundamentos religiosos y ahí habría mucho que decir, ¿no? De cuál es la cultura cristiana y cuál es la cultura musulmana, la sana, ¿no? La que ha hecho más personas a las personas que siguen esa religión y esa cultura. Y a lo mejor ya no hay tanto diferente. Y en un contexto donde se valora a las personas por ser personas y se las da esa participación democrática, a lo mejor ahí podríamos empezar a generar ya sociedades con personas diferentes, pero iguales en derechos y en deberes, y lo de la integración sería más
fácil.
Por poner el ejemplo que siempre sacan, no, mira en Francia cuánto tiempo llevan y ahí hay guetos y demás. Francia planteó precisamente muchos obstáculos para acceder a los derechos quienes eran de fuera. Lógicamente, esas personas que estaban allí y que no tenían los mismos derechos iban haciendo más hacia adentro, hacia sí, y a defenderse. Eso no genera integración, al revés.
Genera conflicto. Te quería hacer una pregunta ya para terminar, porque sé que te tienes que ir, solo te entretengo 5 minutillos,
bueno,
¿no? Cuando estamos grabando esto, porque es para lo de la utopía, lo estamos grabando para que salga todo el día 20 de noviembre y luego nuestra audiencia lo va a poder escuchar el 20 de diciembre, el 4 de enero o el 7 de agosto, ¿no? Ya saben que luego nosotros en diferido o en nuestros podcasts lo pueden encontrar. Pero bueno, lo que decía, estamos grabando esto cuando al mismo tiempo está sucediendo es la visita histórica del Papa León XIV a España, que entre otras muchas cosas que podemos o no podemos estar de acuerdo, pero sí con algo fundamental que está interpelando a la sociedad, que es el tema de la dignidad de la persona y en concreto de las personas inmigrantes. ¿Tú crees que esto puede calar o puede tener alguna entre la gente que está situada en ese discurso del odio, puede calar el mensaje que está transmitiendo o no? ¿Qué esperanza tienes en ello?
Soy un poco pesimista.
O estos son como todas las noticias, hoy es esto y mañana el fútbol.
Soy un poco pesimista, sobre todo, bueno, vamos a decir, en la gente de a pie, que somos los que vamos escuchando estas cosas, o sea, vamos a decir, la gran mayoría, quiero creer que algo puede ayudar, pero cuando oigo a los políticos, porque creo que ha sido esta misma mañana o ayer, después de lo que ha dicho el Papa respecto a los inmigrantes, oír a los que están con estas prioridades nacionales y exclusiones y pegas y demás, esquivar y decir que qué bien el Papa, que ha hablado de la cultura europea y de los valores cristianos que hay, e ignorar esto otro, pues me quedo un poco pesimista.
Claro,
yo creo que estamos en un punto en que ya solo queremos oír lo que nos interesa, porque no queremos poner un poco en cuestión nuestro pensamiento y nuestro corazón. Estamos en una sociedad, yo creo que demasiado acomodada, un poquito egoísta, y el que venga alguien a decirnos, pues tal y como está este mundo montado, posiblemente haya que acoger, haya que abrirse. Eso no, porque nos quita comodidades, nos quita lujos y nos hace, y a lo mejor si empezamos a pensar y a hablar, nos damos cuenta de que este mundo nuestro aquí tan guapito está hecho a costa de los que quieren entrar, y eso duele.
Sí, que
duele.
Vive.
Ya no solo en el pensamiento, que al fin y al cabo, sino duele en la comodidad y en el corazón. Decimos, no, yo mi jardín que le tengo tan bien cuidado a costa de ellos, ahora que no vengan aquí a invadirme. Un poco pesimista sí que estoy, pero yo ahora sigo, siempre que tengo oportunidad, como decía el dicho de Jalil Gibran, del profeta, que le decían, pero sigues por ahí voceando, si no te hace caso nadie. Dice, antes voceaba para cambiar, dice, ahora voceo para no cambiarme yo,
sí.
Para por lo menos mantenerme yo.
Bueno, pues yo creo que un poco con este mensaje, y sobre todo porque nuestra labor, y sobre todo en una jornada por la utopía, es seguir, aunque parezca, aunque nos cueste porque las cosas están difíciles en este mundo, vamos más a una distopía que a una utopía, pero solo desde una perspectiva utópica podemos conducirnos hacia esa, dar pasitos en esa utopía tan difícil de alcanzar, que muchas veces, o que hay veces, que se alcanza y nos sugiere nuevas. Muchísimas gracias, Carlos. Carlos Herrero, por haber estado aquí en Radio Colores, que te invitaremos más veces a venir a hablar, que tienes un discurso bonito, un discurso frente al odio.
Yo encantado, de verdad.
Muchísimas gracias y a nuestra audiencia también un saludo y, como estamos diciendo, un saludo solidario y utópico.